está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 19 minutos para la una del mediodía, 17 grados y medio. En estos momentos en Ribadeo luce el sol y los cielos están prácticamente despejados. Hay alguna que otra nube por ahí dispersa y muy alta. Hoy tenemos un buen día, vamos a seguir teniéndolo según el pronóstico de Meteo Galicia. De cara a mañana seguiremos teniendo nubes y claros, aunque más nubes, y por la noche quizá llueva un poquito. Pero eso lo contamos de forma más detallada dentro de un rato. Antes vamos a hacer un repaso por la actualidad que marca la crónica en este día de hoy, en este lunes 20 de mayo. En Castropol se presentaba una denuncia vecinal por las continuas inundaciones del río Berbesa y después de la que ha caído este fin de semana, las intensas lluvias que han caído durante el fin de semana se han producido nuevas inundaciones en la zona. Los vecinos están hartos de la falta de interés de las administraciones por la situación que viven, así que se han puesto en contacto con el Partido Popular de Castropol para ver si les ayudan a buscar una solución a esta problemática. Estamos hablando de la parroquia de Piñera, en Castropol, los vecinos de la zona de la Berbesa, en las inmediaciones del río del mismo nombre. Relacionado también con el Partido Popular, esta tarde a las 7:30 en Oviedo, en la sede regional del PP, se va a celebrar el Comité Ejecutivo Regional de Nuevas Generaciones de Asturias. La finalidad de la convocatoria es dar inicio a la nueva etapa en el seno de la organización después del 14º Congreso Regional que celebraron hace unos días, el pasado 11 de mayo. Intervendrán Fernando Goñi, que es secretario general del PP de Asturias, Pablo Álvarez Pires Santiago, presidente de Nuevas Generaciones en Asturias, y Javier Dorado Soto, que es secretario general de Nuevas Generaciones en España. En Valadouro esta tarde hay una reunión importante, a ver si llegan a un acuerdo los miembros de la oposición de Valadouro, los que están intentando alcanzar la alcaldía, alcanzar el bastón de mando del Ayuntamiento de Valadouro después de que el alcalde José Manuel Lamela sometiera los presupuestos a una moción de confianza. Tienen de plazo hasta el próximo viernes, a ver si consiguen entre todos ponerse de acuerdo y echar al alcalde de su sillón, o si no, el alcalde seguiría en su sillón y los presupuestos saldrían adelante. Por ahora ha habido alguna que otra negociación, no encuentro, pero todavía hay un tema en el que no se han terminado de cerrar los tratos entre la oposición, es el asunto de la alcaldía. Reunión entre Partido Socialista, Bloque Nacionalista Gallego y UDIVAL para estudiar la constitución de ese gobierno alternativo. Bueno, pues ahí estaremos pendientes. También, por cierto, dentro de un ratito, a la 1:30, el alcalde de Burela, José María González García, va a revisar el montaje de la feria Expomar en la nave de redes. Estará la feria a partir del próximo día 23, 24, 25 y 26 de mayo. Por cierto, nosotros, COPE de la Costa, también vamos a estar allí con ellos. Vamos a transmitir este programa desde la Feria Expomar. Esperamos seguir contando con todos ustedes. Queremos ver de primera mano y vivir de primera mano la Feria Náutico-Pesquera Expomar, los encuentros empresariales y además todas esas novedades del sector marítimo que siempre se plantean en la feria. Hablaremos de Viveiro. El Partido Popular demanda al gobierno municipal la reparación de varios viales en Covas y un mayor control en las zonas de las viviendas, porque hay muchas deficiencias técnicas y eso denota abandono municipal. No es la primera vez que lo solicitan desde el PP. En Foz, el alcalde Javier Castiñeira ha anunciado una serie de reuniones por las parroquias para conocer de primera mano los problemas de los vecinos. La primera de ellas va a tener lugar este miércoles 22 de mayo a las 9 de la noche en el local de la Asociación de Vecinos de Villaronte. Y además hablaremos de muchos otros asuntos, como por ejemplo que la Diputación asume por cuarto año consecutivo los costes de las auditorías para que las playas de la Mariña luzcan con el distintivo ambiental que ellos denominan de mayor rigor mundial, la ISO, el distintivo ISO, aunque después tenemos otros distintivos, la bandera azul, y siempre también hay pugna con esos distintivos para las playas, aunque en definitiva cuantos más tengamos, pues mucho mejor. 15 minutos para la una del mediodía. Hablaremos de esto y de muchos otros asuntos a continuación. Lo primero, los deportes, de la mano de Miguel Fuente.
Y el Lorenzo Encino, que asciende a Primera División Nacional después de ganar al Calasancias por un 47-58. Las de Juan Lécega suman 14 victorias consecutivas entre Liga y fase, por consiguiente el ascenso. En la fase disputada desde el pasado jueves en La Coruña han ganado al Bosco 61-38, al Grupo Tirso 44-51 y en la final al equipo anfitrión 47-58. El último partido fue igualado porque se conocían de la Liga regular y ambos entrenadores poco podrían esconder. Al final, un tercer cuarto muy bueno de las laurentinas y sirve para la victoria. En próximos días, celebración y recepción en el Ayuntamiento antes de comenzar ya a pensar en lo que va a ser la próxima temporada en la superior categoría. Y las que todavía continúan de recepciones son las jugadoras de la Fútbol Sala, ya que mañana a las 2 de la tarde será en Santiago cuando les reciba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Unas jugadoras que ya trabajan también, eso sí, para la Copa de España, que se inicia el próximo viernes 10:15 de la mañana en Bilbao. Precisamente serán las mariñanas las primeras en jugar frente al Soto del Real. Y en los despachos, asamblea extraordinaria de socios del Burela Fútbol Sala para el sábado 1 de junio a la 1 de la tarde en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda y última. En el orden del día, ratificación y proclamación de la nueva junta directiva, que estará presidida por Manuel Blanco, único candidato que se ha presentado a la presidencia del Club Naranja. Y este domingo se celebró en Ares el 8º trofeo Federación Gallega Xunta de Galicia, aire libre para categorías infantil Benjamín Alevín y Ardilla de tiro con arco. A esta cita asistieron el Club Tiro Castelarco de Alfoz, los arqueros Gabriel Galante y su hermano Ángel. Gabriel se hizo con el primer puesto en la categoría infantil con un amplio margen sobre el segundo clasificado y Ángel fue primero con 162 puntos de 180 posibles.
Seguimos. En los próximos minutos vamos a hablar de la situación del periodismo y de la prensa. Muchos de ustedes se levantan con el periódico El Progreso en la mano o al lado del cabecero de la cama. Muchos de ustedes se levantan con la radio, con El Progreso, también con la Voz de Galicia. Vamos a hablar hoy con una persona que forma parte del Progreso desde hace muchos años y acaba de experimentar un ascenso profesional. En unos momentitos hablamos con Pablo Villapol, de Ribadeo, pero que ahora es el delegado del Progreso en la Mariña. ¿Necesita utensilios para sus salidas de pesca? En Burela y en San Ciprián, en Efectos Navales o Rubio, tenemos todo lo que está buscando. En Efectos Navales o Rubio encontrará además todo para la pesca de buceo, deportiva e industrial, así como decoración y ropa náutica. Si tiene cualquier duda en el montaje de sus aparejos de pesca, aquí le podemos ayudar. También le recordamos que tenemos a su disposición maquinaria expendedora de cebos vivos y artículos de pesca, y a partir del 1 de julio abrimos los domingos por la mañana. Efectos Navales o Rubio, en Burela, calle Suafonte número 2, bajo, teléfono 982 57 52 40. En San Ciprián, avenida Damariña 38, teléfono 982 59 43 66. También nos pueden encontrar en Facebook, facebook.com/efectosnavales.rubio. A continuación vamos a hablar de periodismo, porque también de vez en cuando hay que hablar de esta profesión que está atravesando un momento malo, igual que están atravesándola todas prácticamente. Tenemos con nosotros a una persona que, dentro de la que está cayendo, está en un momento de buena suerte. Es bastante conocido en la zona, se llama Pablo Villapol, y si en este momento todavía no lo relacionan, pues seguro que si piensan en El Progreso hay muchísimos artículos y muchísimas noticias firmadas por él. Está con nosotros, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El motivo por el que estás aquí con nosotros es porque acabas de experimentar, por decirlo de algún modo, de recibir un ascenso profesional. Eras redactor en El Progreso y ahora te conviertes en delegado del Progreso en La Mariña. ¿Cómo ha sido eso?
Sí, bueno, llevaba ya un montón de años trabajando en Ribadeo y nada, bueno, por circunstancias del anterior delegado, que decidió dejar el cargo, pues nada, me propusieron hacerme cargo de lo que es toda la edición de Amariña y nada, en eso estamos desde el día 1 de mayo y bueno, la verdad es que todavía un poco perdido, tratando de asimilar el cambio y todo lo que supone y lo que hay que hacer, que la verdad es que es bastante. Y bueno, nada, básicamente, por el momento por lo menos, haciendo eso, tratándome de hacer a la idea de lo que significa el trabajo, la responsabilidad también, y también tratando de, pues, de hacerme un esquema mental de otros sitios en los que hacía ya muchos años que no tenía en contacto con ellos. Por ejemplo, porque en la delegación de Ribadeo llevamos los municipios de Barreiro, Ribadeo, Trabada, Apontenova y Río Torto, pero los que pillan en la zona central y occidental, pues la verdad es que nos pillan así un poco más lejos. Te da, sabes de ellos por, pues como la gente, por lo que ves en los periódicos, así que también tratando de, pues de ver lo que pasa en Viveiro y en Movicedo y en estos sitios que nos pillan un poco más lejos a los de Ribadeo.
¿Eso ha significado también que has tenido que cambiar de lugar físico de trabajo? Antes estabas ubicado, sí, en Ribadeo, pero ahora te vas a la delegación.
Sí, ahora estamos, la central del Progreso está en Burela, lleva allí ya bastantes años, es una redacción, digamos, identificable para... Incluso para alguien que no sepa de esto, quiero decir que cualquiera que tenga en mente una redacción de periódico como las que salen en las películas, pues es bastante parecida, un poco más reducida, claro, que las de grandes periódicos, pero por lo demás con una estructura similar. Y nada, tengo que ir allí y, como mucha gente, sufrir la carretera que tenemos, que sigue igual que cuando trabajaba, perdón, que cuando trabajaba en Burela, en el 94 y en el 95 y en el 96. Es bastante increíble que 20 años después, o casi 20 años después, se siga tardando lo mismo, porque lo tengo bastante cronometrado y no sé, a lo mejor hay una diferencia de un minuto, dos minutos en lo que puedes llegar, pero se sigue tardando lo mismo y pasaron 17 años. Y no sé, la verdad es que es un elemento de reflexión para alguien porque es bastante vergonzoso.
¿Cuánto tardas?
Pues media hora.
Justa, ¿no?
Sí.
¿Y luego aparcar?
Y claro, luego hay que en Burela, como le pasa a Ribadeo, si no aparcas en el aparcamiento, es un sitio un poco complicado para aparcar. Y bueno, en ese sentido también son cosas, de estas cosas que invita a pensar en que a veces alguien que viene de fuera y nos ve con ojos nuevos o no habituados, pues aprecia los problemas que hay en los sitios de una forma más clara que a veces cuando estás metido en ellos a diario.
Estamos hablando con Pablo Villapol, que ha pasado de ser redactor de a pie, por decirlo de algún modo, a ser delegado del Progreso en La Mariña. Estaba hablando de asuntos que nos invitan a reflexionar o a pensar, y ahora también en este nuevo cargo tienes una columna para invitar a reflexionar y a pensar. La contraportada de La Mariña es el lugar para explayarse, ¿no?
Como muchos periódicos, como, bueno, yo diría que prácticamente la mayoría, en el diseño, en la maquetación que se hace, se concede una cierta relevancia a columnas de opinión que en el caso del suplemento de La Mariña todo el mundo sabe que está ahí desde hace un montón de años esa columna, y bueno, yo la verdad es que hay bastante gente, me comenta algunas cosas de lo que escribo y no sé, a veces te extrañas bastante de lo que te dicen, porque lo único que, o por lo menos desde mi punto de vista, lo único que pretendo es que no se lean como una noticia de las que llevamos en el interior, que sirvan para que... pues para crear una especie de, no sé si de cercanía o de lejanía, o de una cierta atracción o repulsión de la gente que lo lee, pero que nunca te dejen frío y nada más. Y también una cosa curiosa es que la gente tiende a pensar que todas las aventuras así de tipo personal son ciertas, cuando tampoco tiene por qué ser así. A veces las adecuas al tema para que te vengan bien.
Un poquito más literario y con la intención de no dejar indiferente, guste o no guste, pero que no deje indiferente, vaya.
Pues sí, claro, que no se lean pues como si fuera un programa de fiestas, sí.
¿Cómo ves tu vida desde que empezaste en el periodismo hace muchos años, desde que trabajaste también en esta emisora, porque también trabajaste, sí, en esta emisora con nosotros, bueno, con, sí, los que estaban, sí, aquí, no conmigo, al día de hoy? ¿Cómo ves tu recorrido profesional?
Sí, bueno, ya que estoy aquí, tengo que decir que los recuerdos que tengo de aquí son fantásticos y maravillosos, que aquí lo pasé muy, muy bien y que estaba encantado. Yo solo hice prácticas en verano, pero... pero fue una experiencia, vamos, muy enriquecedora y un poco para la gente que nos está oyendo, que no todo el mundo sabe cómo funciona o cómo trabajamos. Pues decir que es un, este en la radio me refiero, es un trabajo bastante, bastante complicado y donde, no sé, a diferencia del periodismo en papel, yo creo, o por lo menos, sí, bueno, es mi opinión, que hay que tener los nervios un poco más templados cuando no, porque no todos los días hay muchas noticias para rellenar un informativo tan largo como Costa Viva y que se hace tan bien. Entonces, yo creo que es un, que hay que reconocer a los que trabajáis aquí lo que hacéis, porque es bastante complicado. Yo, ahora que tenemos una especie de hora de cierre, como en todos los periódicos, aunque no es como aquí, que empezáis a una hora y a esa hora hay que empezar, nosotros jugamos ahí con un margen un poco más amplio, de media hora, tres cuartos, es bueno, es diferente. Pero así cuando aprietan también ese controlar los nervios o saber mantener la cabeza fría y pues para trabajar rápido, yo creo que eso la primera vez que lo aprendí aquí o que lo cogí aquí, en aquellos momentos en que ibas a empezar y las cosas no estaban listas y había que traerle a Miguel pues las grabaciones y cortarlas y adecuarlas, todo eso ahora tengo un recuerdo muy bueno, pero en aquel momento era entre divertido y estresante, era, no sé, una sensación muy bueno, de la que también se aprende. Y con respecto a lo que preguntabas de los cambios, pues bueno, la verdad es que supongo que como en muchas profesiones, pero no tiene nada que ver con todo aquello. Los que fuimos acabando la carrera en aquella época, yo creo que todos, no sé, bueno, todos no, porque siempre hay gente que no encontró trabajo, pero prácticamente todos en un sitio u otro nos fuimos colocando. Y yo ahora en este momento la profesión está en un punto tan bajo, yo vamos, tampoco soy tan mayor, pero no, esta situación no, creo que no se vivió nunca. Y cualquiera de los que trabajamos en un medio de comunicación, prácticamente, seas quien seas, excepto, imagino, grandes directivos que bueno, o gente con un perfil muy marcado a nivel estatal o a veces vinculado a temas políticos, salvo esos casos, si te marchas, yo creo que en este momento no, o sea, es imposible volver a trabajar. Y en el aspecto del trabajo del día a día, pues también está bastante cambiada. La verdad, trabajamos de una forma diferente, más, o sea, peor. La realidad es que yo lo veo que se hace información de peor calidad, no porque nosotros seamos peores, sino porque la exigencia es mucho mayor, por menos dinero y con menos tiempo, con lo cual, como le pasaría a cualquier otra persona de cualquier otro oficio que no sea este, si se junta todo eso, pues es imposible hacerlo también. Aquí, por ejemplo, retomando lo que decía antes, aquí incluso en aquellos momentos, en Costa Viva me refiero, en que había prisas, pero era diferente, era un trabajo que a lo mejor se, por el tema del horario o de empezar a una hora concreta, se apuraba, pero ahora es más un desgaste en la profesión que si sigue así, yo creo que tendrá consecuencias incluso en la credibilidad nuestra, si es que no las tuvo ya.
La verdad es que has dibujado un panorama bastante grave y triste, pero la cosa está así. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo Villapola. Al menos para ti ha habido algo bueno ese ascenso profesional. Te deseamos lo mejor del mundo. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias.
93.6 FM, COPE de la Costa.
Nota de agradecimiento. La familia del señor don Herminio Rodríguez Bermúdez, viudo de Aida Díaz Vizoso, fallecido en Benquerencia el pasado 16 de los Corrientes, descansa en paz, da las gracias a todas las personas que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados el viernes 17 en San Pedro de Benquerencia y a todos los que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. Muy agradecidos. Servicios Fúnebres, Funeraria Rodríguez Dorado.
...93.6 FM... Cope de la Costa.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva. 18 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Luce el sol y el día está bonito. Es cierto que nos hemos despertado con una temperatura bastante fresca, pero ahora ha ido subiendo poco a poco e incluso supera la previsión que tenía Meteo Galicia para hoy. Al menos supera la máxima prevista, que andaba por los 15 grados. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982-12-3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. Enseguida vamos contando las noticias que marcan el día de hoy en la comarca, tanto en la Mariña como en el occidente asturiano. Y también, por cierto, en un ratito vamos a saber quiénes han sido los ganadores del Ribadeo de Tapeo, que ha sido todo un éxito en esta octava edición. Pero antes, el pronóstico meteorológico, que también es muy importante. Para hoy nos esperan lluvias. El viento sopla del norte de carácter débil. Por la noche, de hecho, estará prácticamente en calma. Y la temperatura máxima que andaba por los 15 grados la hemos superado, estamos en 18. Mañana, martes 21 de mayo, más nubes que claros. Veremos el sol, pero estará bastante cubierto. No lloverá en principio hasta la noche y el viento por la mañana será variable y por la tarde y noche débil del norte. Las temperaturas mañana no están nada mal, 8 grados de mínima y 15 de máxima. Recordamos que por la noche podría caer algún que otro chubasco. Para llover, ya llovió durante el fin de semana y llovió mucho. Y cuando llueve mucho en la zona, pues hay determinados lugares que son susceptibles de quedarse inundados. Hay un lugar en el occidente asturiano, en Castropol, que ya ha sufrido muchas inundaciones y siguen sufriéndolas. Este fin de semana, la verdad es que el agua les llegaba casi casi hasta las rodillas. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al responsable del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castropol, a Álvaro Queipo, que hace un ratito, junto con los vecinos de la zona de Berbesa, hablaba de las inundaciones y la situación que padecen. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hace un ratito en rueda de prensa comparecían para explicar cuál es la situación de estos vecinos, los de Acarreira, Piñera, por culpa de las constantes inundaciones que están padeciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué les ha pasado este fin de semana? ¿Y qué piden, claro?
Bueno, pues el problema que tienen los vecinos de Acarreira en la parroquia de Piñera es que lo están pasando mal. Lo están pasando mal desde hace ya bastantes años, porque cada vez que llueve con fuerza, pues viven con el miedo de sufrir una inundación como la que vivieron antes de ayer. El río Berbesa, que no es un río muy caudaloso, pero sí que sufre una leve crecida, se junta con todas las aguas de lluvia que arrastra desde la zona alta de la parte de Piñera y confluye en ese punto, juntándose ambas corrientes y generándose una crecida que provoca la inundación que les entra literalmente hasta la cocina. Y llevan en esa situación viviendo durante años. Entonces, cansados de que el Ayuntamiento de Castropol no les hiciese caso y que las administraciones que tienen competencias en la materia no se pudieran poner de acuerdo, pues se han puesto en contacto con nosotros, que somos parte activa y parte pasiva, y nos han comunicado el problema que tienen, lo cual me parece pues importante, ¿no? Queremos que la oposición esté justamente para eso, para recoger los problemas, y ellos lo que querían era que alguien les diera la voz o amplificase la voz de la queja, porque no puede ser que llevasen tantos años sufriendo cada vez que había una lluvia y que no se supiera. Entonces, es lo que nos hemos limitado, ¿no? A darles voz y a permitirles que se conozca cuál es el problema y a ver si de esta manera forzamos al ayuntamiento a liderar y coordinar a las distintas administraciones para que se ponga solución cuanto antes al problema que se vive en Acarreira, que no es un problema pequeño. Dese cuenta que en ese punto vive una familia numerosa en la que hay niños pequeños, gente mayor que por edad y por enfermedad está en la cama y no se puede permitir que en un medio rural esté pasando que cada vez que llueva tienen que vivir con miedo de que se pueda inundar. Yo creo que hay que hacer una actuación cuanto antes, ¿no?
La verdad es que los niños pequeños o la gente mayor no están quizá para salir en una zodia como ocurrió hace unos años en Vegadeo con algunos vecinos que tuvieron que salir en lanchas para salvarse por culpa de esas inundaciones. Pero ¿tienen ustedes o los vecinos idea de cuál podría ser la solución? ¿Tiene que ver con la limpieza del cauce del río? ¿Cómo se puede arreglar esto?
Ellos creen que podría solucionarse compaginando por un lado la limpieza del río, pero el río, las crecidas que sufre el río Berbesa no es lo que más les preocupa, porque realmente es lo que yo digo, tiene muy poco caudal y salvo años muy puntuales que pueda crecer de sobremanera, no suele estar el problema. El problema son todas las aguas de lluvia que son arrastradas de la parte alta de Piñera y que fueron cambiadas artificialmente de vertiente cuando se construyeron una serie de carreteras. Yo no sé si es una mala planificación de la recogida de aguas pluviales o cuál es el problema, pero la cuestión es que desde entonces todo el agua de la parroquia de Piñera cae en ese punto y cuando es demasiado es cuando se produce la inundación que vivieron, por ejemplo, los señores Lejos antes de ayer. Entonces, pues, en esa situación están. También le digo una cosa, nosotros hoy hemos estado allí con los vecinos y casualmente, fíjense, después de años de problemas, de años de quejas y de que nadie les hiciera caso, justamente hoy, que se ponen en contacto con el Partido Popular y que nosotros les damos los medios para que su voz y su queja llegue al mayor número de gente posible, justamente hoy el alcalde de Castropol fue a verlos y a preguntarles qué es lo que les pasa. Entonces, yo me alegro, porque si esto sirve para que se arregle, pues bienvenido sea, pero hombre, también me parece cuanto menos sospechoso la coincidencia de que sea exactamente hoy, después de tantos años, cuando el alcalde de Castropol se interesa por lo que allí pasaba.
Bueno, hay que ver cómo son los políticos en general, ¿eh? Vamos a hablar de un asunto, le voy a comprometer a usted ahora mismo, ya sé que quizá nos espera que salga por estos derroteros, pero es que ahora mismo estoy pensando en el sello del Puente de los Santos, en la Ría de Ribadeo y en Castropol y en Ribadeo. Vamos a ver, ¿usted es de Ría de Leo o Ría de Ribadeo y le gusta el sello o no le gusta?
Mira, a mí el sello, la verdad, es que me parece que era muy mejorable. Tampoco me parece un mal sello, pero creo que es muy mejorable. Y desde luego lo que no me parece de recibo es el cartel con el que se anunciaba, ¿no? El que se borraba toda la margen asturiana, quedaba como un erial. Pues bien, en fin, creo que eso ofendió a mucha gente y probablemente con razón. Y sobre el conflicto de Ría de Ribadeo, Ría de Leo, mire, es una cuestión de sentimientos y de legalidad. En la legalidad no voy a entrar porque hay todo tipo de expertos que defienden que un hombre era antes que el otro. En fin, yo creo que a lo mejor la solución está en caminar hacia que ambos nombres, Ría de Ribadeo, Ría de Leo, se vuelvan cooficiales y se pueda llamar a la ría pues como uno quiera, ¿no? Ría de Leo o Ría de Ribadeo, como uno le convenga o le apetezca o lo sienta. Desde luego lo que no se puede consentir es este tipo de actuaciones de barbarie pura, como la que tuvo lugar la semana pasada pintando el bote de Leopoldo Carlos Otelo con insultos a los gallegos, por los que vamos, la amplísima mayoría de todos los que estamos en este lado de la ría sentimos un cariño y nos sentimos primos hermanos, ¿no?
Pues todo será que se llame Ría de Leo-Ribadeo, porque a este paso no nos vamos a poner de acuerdo, sino nunca.
A veces somos tan testarudos que solo se puede solucionar las cosas poniéndole dos nombres, ¿no?
Álvaro Queipo, un último dato antes de despedirnos. Esta tarde se celebra ya en Oviedo el Comité Ejecutivo Regional de Nuevas Generaciones de Asturias. Usted, que también llevaba la batuta de Nuevas Generaciones en Castropol, y si no me equivoco, me parece que también era responsable de Asturias. Ahí corríjame si me estoy equivocando. Bueno, pues nos puede contar un poquito en qué consiste esto.
Sí, afortunadamente sigo estando en edad de pertenecer a Nuevas Generaciones y lo disfruto. La verdad es que son grandes compañeros y llevan un gran proyecto, llevamos un gran proyecto. La semana pasada hubo congreso, como todas las organizaciones, cada cierto tiempo hay que renovar la estructura para que el proyecto no decaiga, y la semana pasada hubo un congreso de Nuevas Generaciones de Asturias, donde por cierto hubo gente de Galicia, fíjense lo que hablábamos de la hermandad. Hasta Oviedo se desplazó gente de Galicia para estar con nosotros, o sea que sin ningún problema, ¿no? Y allí tuvo lugar el congreso y este lunes haremos efectiva la renovación completa con el primer comité ejecutivo. Voy a destacar una cosa, si tengo tiempo y me permite.
Claro, claro.
Hay una cuestión que hemos planteado en este último congreso que a mí me parece importantísima y que espero que pueda llegar a celebrarse aquí en el Concejo de Castropol. Hemos planteado la posibilidad de que ahora que está tan de moda la participación ciudadana, que está en boca de todos y me parece estupendo, el 15M, movimientos similares, hemos planteado la posibilidad de que a lo largo de los próximos meses se vayan generando asambleas de encuentro entre nuevas generaciones, vecinos, gente de la política, apolítica, gente que no tenga nada que ver, que quiera integrarse, que quiera opinar y que vaya trasladándose por todos los municipios de Asturias. Me parece que es una propuesta muy interesante, que oye, está abierta a cualquiera que pueda querer venir, y yo voy a pelear porque uno de los primeros concejos donde tenga lugar sea Castropol y que podamos hacer una asamblea abierta a todos los vecinos que quieran venir y dialogar, charlar y que se cuente todo lo que se le ocurra a cualquiera que quiera ir por allí.
Pues es una gran idea, sobre todo dirigida a la apertura para conocer también otras opiniones y a la implicación que muchas veces los ciudadanos nos quejamos y luego no nos implicamos. Aquí todos pecamos, ¿eh?
Efectivamente.
Álvaro Queipo, el responsable del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castropol, concejal en este ayuntamiento. Gracias por estar con nosotros, por comentarnos esa denuncia sobre los vecinos de la zona de Berbesa. A ver si suerte y se soluciona pronto, ya que ha pasado por ahí hoy el alcalde, a ver si suerte y de paso se lo arregla. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros y que tengan suerte los vecinos.
Xornada informativa, reducción de costes de xestión, directos e de oportunidade, clave para xerar beneficios. O mércores 22 de maio, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de Foz, falarán Camilo Villasante, Cristina Ascariz e José Manuel Fernández. Organizan Hacia Foz e Federación de Comercio de Lugo. Colaboran Concello de Foz e Deputación de Lugo. Lembra, o mércores 22 de maio, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de Foz.
A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata.
¿Non estás farto de pagar tanto IBE nas túas compras? En Mobles Folgueira seguimos coa nosa campaña de compras sin IBE. Ata finais de mes en todos os dormitorios de exposición, desconto directo do 21%. Unha oportunidade única para cambiar o teu dormitorio. En Mobles Folgueira, ademais, temos en todos os mobles o mellor prezo. Como xa acostumen a nosa tenda, en todos os mobles. Mobles Folgueira, a mellor elección para a túa casa en San Cosme de Barreiros. A tenda de toda a vida. Lembra, ata finais de mes en todos os dormitorios. En todo, 21% de desconto.
Digo, ataca, bro. Ataca yo, el mío también.
El grupo Ditram desembarcará en la Feria Expo Mar de Burela entre el jueves 23 y el domingo 26 de mayo con los nuevos modelos de sus marcas más representativas: Mercedes-Benz, CLA, Nissan Qashqai 360 y Honda Civic 1.6. Además, y solo durante la feria, hemos preparado unas ofertas de kilómetro cero realmente irresistibles. Ven a conocernos de primera mano. Grupo Ditram, sintiendo a Mariña.
Si eres titulado en turismo y has trabajado en agencias de viajes, escucha bien. La agencia de colocación privada de Academia Mariña te necesita. Contacta con nosotros en el teléfono 982-58-2508. Recuerda, si eres titulado en turismo y has trabajado en agencias de viajes, llámanos 982-58-2508. Verlas venir.
Cursos programados para Autoescuela Mundial en mayo. Tacógrafo digital, formación CAP continua, operador de grúas autocargantes, operador de pala excavadora, operador de carretillas elevadoras. Más información en Autoescuela Mundial, con centros en toda la Mariña para la obtención de todos los permisos de conducir. Teléfonos 982 56 03 34, 982 13 24 49 y 609 41 48 26.
En Cervo Talleres UAL, buen servicio y mejor precio. Ahora, además de chapa y pintura, hacemos reparaciones mecánicas, cambios de aceite, filtros, correas de distribución, frenos, embragues y todo lo relacionado con la mecánica de su coche. Trabajamos con todas las compañías de seguros y ofrecemos total garantía en nuestras reparaciones. En Talleres UAL disponemos de servicio de coche de sustitución para nuestros clientes. Si su coche necesita mantenimiento o reparación, no lo dude. Visítenos y pídanos presupuesto. Talleres UAL, estamos en Avenida de Lugo número 6 en Cervo. Y recuerde, su taller de confianza es Talleres UAL.
19 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos 18 grados, luce el sol, un día bonito para disfrutar. Hablamos de Viveiro. El Partido Popular demanda al gobierno municipal que repare varios viales en la zona de Covas y de paso que controle determinadas edificaciones, algunas viviendas, porque están demostrando que están en una situación de abandono muy peligroso. Celestino García, que es el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Viveiro, nos habla de los principales problemas de las calles y de las viviendas.
Con roturas constantes de agua, alcantarillado en malas condiciones, lo que provoca ríos de agua cuando llueve, por lo que resulta imposible caminar por ella. Si a esto le añadimos fugas constantes de las canalizaciones existentes, se producen daños que incluso afectan a viviendas, provocando grietas y descalzamiento de las mismas. En la cita de nota, el PP de Viveiro daba cuenta de la preocupación de muchos vecinos de Covas por la situación de abandono de los muebles de las rúas Rúas Barras número 3 y el 41 y 43, así como el antiguo hotel Cocina, por el riesgo de caída tanto de fachada como de cubierta de objetos a la vía pública, con el consiguiente riesgo para los vecinos y automovilistas, de lo cual el PP solicitaba del alcalde y delegado de obras que se tomasen las medidas oportunas de seguridad como medida preventiva. En la misma nota de prensa del 8 de febrero, el alcalde afirmaba en respuesta a este concejal que los servicios técnicos del concejo ya habían hecho un informe de las citadas viviendas de la Rúa Suez Barras y los socavones de la calle de acceso al antiguo grupo escolar. Decía que no se podían tapar hasta pasar la temporada de lluvias. El Partido Popular de Viveiro, el 19 de febrero, solicitó por registro del Concello el informe técnico de la situación de las citadas viviendas y el informe, entregado a este partido el 25 de marzo, en el que con fecha 8 de febrero se solicita a los técnicos municipales emitan informe de la situación de los inmuebles de las Rúas Suez Barras 3, 39, 41 y 43 de la parroquia de Covas. En dicho informe de los técnicos del edificio de Suez Barras número 3, determina que la cubierta no se aprecia síntomas de hundimiento, los muros de fachada aparentemente no presentan grietas profundas, los canalones no están en buen estado, lo que provoca la caída de agua a la calle, y los balcones presentan algún desprendimiento provocado por corrosión del hierro interior. Con relación a las viviendas del 39, 41 y 43 de la citada rúa, no presenta síntomas de peligro tanto a personas como a edificaciones próximas. Sobre la antigua talcocina, se informa que tienen en mal estado los canalones y desprendimiento de la parte inferior de los balcones. El Partido Popular de Viveiro, visto estos informes sobre estas viviendas y comprobando que alguna de ellas, concretamente la número 41, el antiguo hotel Cuciña, tienen el riesgo para los viandantes y vehículos como consecuencia de piezas de pizarra sueltas y alguna piedra en las cubiertas, haciéndonos partícipes de su preocupación por las deficiencias, solicitamos del gobierno local obliga a los propietarios a solucionar los problemas de estas edificaciones.
Pues ahí queda la solicitud del Partido Popular. En varias ocasiones han realizado esa solicitud y también se lo han transmitido al alcalde de Viveiro. De hecho, Celestino García señala que el mismo alcalde, Melchorro, el del Partido Socialista, mintió a los medios de comunicación señalando que había supervisado el estado de las casas antes de la denuncia del PP, cuando en realidad lo hizo después de que se produjera una denuncia y una nota de prensa del Partido Popular.
El alcalde, señor Roel, falta la verdad el día 8 de febrero en las declaraciones a la prensa escrita, asegurando que los servicios técnicos del concejo habían hecho un informe sobre la situación de las viviendas de las Rúas Suez Barras 3, 41, 43 y el antiguo hotel Cocina de la parroquia de Covas, tratando de deslegitimar a este concejal sobre la situación de las viviendas, cuando el informe de los técnicos de nuestro concejo consta que la solicitud del alcalde es del día 8 de febrero de 2013 y las fotografías de las viviendas son del 15 de febrero y el informe técnico del 17 de febrero del 2013, lo cual nos demuestra que fue el mismo día 8 de febrero que sale la nota de prensa del Partido Popular Ibero cuando el alcalde solicita a los técnicos el informe sobre las viviendas de la Rúa Suez Barras de Covas y no antes, como manifestó, faltando la verdad una vez más.
Pues aquí ocurre casi lo mismo que en Castropol, cuando los populares denuncian una situación, porque los vecinos quizás se la han transmitido, como es el caso de Castropol, o en este caso en Viveiro, los populares denuncian una situación, resulta que el alcalde, tanto el Castropol como el de Viveiro, en estos casos han ido a la zona o han mandado que se supervise, o han mandado a los técnicos, como es el asunto de Viveiro. Es decir, si las denuncias del Partido Popular sirven para que los responsables de los ayuntamientos se pongan las pilas y hagan su deber, pues no está nada mal que también los populares hagan el suyo cuando son la oposición, que vayan alertando, que a veces funciona, como ha ocurrido en estos casos que contamos hoy, tanto en Castropol como en Viveiro. Vamos a cambiar ahora de asunto, vamos a hablar de algo que nos va a dejar mejor sabor de boca. ¿Por qué mejor sabor de boca? Porque vamos a hablar del Ribadeo de Tapeo. Durante las últimas semana y media aproximadamente se ha estado celebrando en el municipio de Ribadeo la octava edición de ese concurso de tapas gastronómico que tanto gusta a todo el mundo y que tantas personas atrae. Cada vez más locales participan, 55 establecimientos han participado, en esta ocasión ofreciendo tapas que son una verdadera obra de gastronomía en este caso. ¿Quiénes son los ganadores? La tapa del restaurante La Solana es la ganadora de la octava edición del Ribadeo de Tapeo. Ha sido esa la decisión del jurado que durante el sábado recorrió los 10 locales finalistas. El segundo premio, ¿para quién? Para La Villa. Y el tercer premio, para Otumbín. También nos van a contar quiénes son los finalistas. Vamos a escuchar las declaraciones de Ana Martínez, que es la concejal de Desarrollo Local.
Ribadeo de Tapeo, por octavo año consecutivo, puso ante o broche final a 10 días de cocina en miniatura. Desde a organización queremos agradecer especialmente a todos os 55 establecementos participantes polo seu esforzo e traballo durante todo o evento, porque son eles quenes propician o éxito desta iniciativa para facer que o público disfrute desta cociña en miniatura. Foron moitas, falando de público, foron moitas as persoas que decidiron sair á rúa e probar algunha das especialidades presentadas. Creemos que o evento, desde logo, tuvo moi boa acollida, dadas as moitas tapas servidas durante estos días, e a pesar de que o tempo nesta última fin de semana, pois desde logo non nos acompañou, xa que o sábado foi un dos días máis chuviosos dos últimos anos. Pero bueno, ante todo isto, a xente non quixo deixar de disfrutar dos sabores, dos olores, das sensacións deste Ribadeo de Tapeo, e os datos das tapas servidas rondan pois as 50.000 durante os 10 días, que ven sendo unha cifra similar ás de outros anos. Tamén como dato, pois decir que este ano, xa que era unha novidade, a aplicación para móviles tivo moi boa acollida, o cal o demostran as máis de 1.000 descargas que se efectuaron, o seu uso, como se foi utilizando para o seguimento e a participación no tapeo, xa que houbo aproximadamente unhas 10.000 valoracións coas estrelas para facer ese seguimento de como ían gustando as tapas ao público. Bueno, aínda que desde a organización consideramos e desexaríamos que todos os locais pois deberían ser os gañadores, xa que todos eles puxeron ilusión e teimosía e souberon achegar aos clientes propostas atractivas, pois desde logo é imposible que todos poidan recibir o premio do xurado, non? Un xurado formado por 4 profesionais de hostelería que inicialmente percorreu durante os primeiros días do concurso de cara a facer unha primeira preselección, tal como se indican as bases e como se fai todos os anos, seguindo diversos parámetros de xeito totalmente obxectivo e profesional, e desde logo por elos sen desmerecer para nada o resto das outras tapas, ao cal tamén quero aproveitar e agradecerlle a súa participación desinteresada e gratuita a este xurado de primeira selección, que direi os seus nomes, son Rubén Díaz García, profesor de hostelería do ciclo de Tapia, Héctor González Hernández, profesor de hostelería de Tapia, Ana Martínez Arruñada, profesora de hostelería de Foz, Miguel Ángel Sánchez Méndez, que é especialista e profesional de hostelería. Eles foron os que fixeron a primeira preselección e aí saíron as 10 tapas finalistas, das que ahora tamén quero decir o seu nome e dar a enhorabuena aos que están dentro desta final, que son o montadiño de Ibérico e o mollo de mazá sobre pataca panadeira, do Hotel Bouza, xabarín con salsa agredoce de mazá e cebola confitada, Taberna Alcabás, tubo de solombo de porco ibérico recheo de queixo de rulo de cabra con cama de verdura en salsa e salsa de crema de champiñóns, Restaurante Adorada, mosaico de froitos do mar en zume de nécoras, Parador de Ribadeo, Ferrero Rocher de pescada, Restaurante Casa Pepe o Piano, empanada Longueirós 2.0 La Solana, estufado de polo de curral con cebolas, pementos e patacas da nosa horta, a Taberna de Lola, coulán de foie de pato con xeada de champiñón de Portobelo, de Ajé Porcillán, roliño de repolo, recheo de carne, xamón ibérico con pataquiñas redondas, bar restaurante Otumbín, bombón da aldea, hotel restaurante La Villa, e este serían os 10 finalistas. Bueno, e xa na fin de semana, durante a xornada do sábado 18, un xurado finalista ao que se engade a estas 4 persoas que fixeron a primeira selección das etapas finalistas, que está conformado por Pablo Márquez, director de Radio Gastro Radio, Enrique Baixeras, documentalista, María José Rodríguez Azpeita, periodista, Miguel Vila, periodista gastronómico, Manuel Gago, bloguero especializado en cociña, Soledad Felloza, actriz y contadora.
Y se nos acaba el tiempo, así que después de...